Estamos de vuelta, seguimos en esto que dimos por nombrar con las patas en la fuente y esta tarde engalana el programa la compañera Julia Rosenberg, que la tenemos acá al teléfono. Hola Julia, te saluda Ana Verón y Belén Rodríguez.
Hola Ana y Belén, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes. Bueno, Ana, acá estuvimos re ansiosas esperando la comunicación con vos. Te comento, hicimos toda la presentación, te presentamos como historiadora, como obrera de la memoria popular, querida Julia. Así que bueno, como para que te presentes, ya que estuvimos contando de vos, de tu trayectoria como docente, que también encontramos que había sido que sos columnista radial.
Sí, ya en este momento no, lo fui hasta el año pasado en Futurock, el año pasado no, en 2019, pero bueno, nació mi hijo en el medio y bueno, ahí hubo que reordenar toda la vida laboral.
Bueno, pero convengamos que entonces cancheramente vamos a compartir hoy este momentito juntas en la Radio Nacional, ¿eh? Bueno, mira Julia, ¿vos sabías que estamos pasando los podcasts del CCK con tu voz?
Algo me dijeron, sí.
Sí. se escuchan acá por la Radio Nacional también en nuestro programa. Y bueno, en principio como dar un puntapié y que te conozcan, que te conozcan nuestros oyentes, te quería preguntar o iniciar nuestra charla y nuestro encuentro preguntándote qué te motivó a buscar en los baúles de la historia todo lo que tiene que ver con Evita.
Bien, mira, varias cosas. Primero, el aniversario redondo, ¿no? El libro se publica en el 2019, que es el año que se cumplieron 100 años del nacimiento de Eva, el centenario el 7 de mayo, y de alguna manera las efemérides redondas siempre tienen esa... son como una excusa que permiten repensar el pasado, ¿no? Uh-huh. Que nos invitan a volver a pensar ya sea una fecha, un acontecimiento, un personaje, y de alguna manera creo que ante el centenario del nacimiento de Eva nos pareció que estaba bueno narrar, proponer una relectura de este enorme personaje de nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Eso diría como quizás lo más inmediato. Lo cierto es que yo ya venía con algunas cuestiones en la cabeza que después se desplegaron en la investigación que hice, ¿no? Sí. Que tiene que ver fundamentalmente con, creo que el origen es un archivo que yo encuentro, que me toca digitalizar trabajando en un archivo, el archivo de Canal 7 y la televisión pública y de Radio Nacional. Me toca digitalizar un discurso de Eva Perón que da a fines del 46, diciembre del 46, sí. Siendo todavía muy jovencita ella, siendo uno de los primeros discursos que dan público. Perón había asumido en junio del 46, ¿no? Y eso es pocos meses después. Y además se la nota, el discurso está colgado en YouTube, se subió por la cuenta del archivo en aquel momento, digo por si lo quieren escuchar.
Sí, está bien que nos dé todas las orientaciones, por supuesto que lo vamos a buscar.
Y te vas a dar cuenta cuando lo escuches que es una Eva que tiene una voz muy aguda, que por eso se la nota muy joven, que además tartamudea, que se equivoca, ¿no? Que está nerviosa. Muy diferente a la Eva
consagrada,
más última, más cercana a su muerte, que ya tiene una cancherez para hablar tremenda, ¿no? No hay forma de que tartamudee. Uh-huh. Y además tiene una voz grave, ¿no? Ya está muy tomada por la enfermedad. Sí. Y en ese discurso, entre otras cosas, ella habla de la necesidad de la sanción de la ley de sufragio femenino, pero además, entre otras cosas, se pregunta por qué a igual rendimiento hombres y mujeres cobramos diferentes salarios.
Mira.
Y yo me acuerdo que cuando lo escuché por primera vez, sería año 2014, 2015, cuando yo trabajaba en ese archivo, dije, wow, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estudié historia, tenía lecturas aparte, otras del peronismo, porque siempre me interesó mucho, y nunca había leído que Eva dijo eso, que Eva se planteó esa pregunta, o nunca había leído nada que me haga pensar que Eva se podía preguntar eso, ¿no? Que además es algo que sigue siendo una deuda hoy, ¿no? Tal cual. Es un tema que no está del todo saldado. Entonces me acuerdo que me llamó muchísimo la atención y ahí me propuse indagar si era una pieza aislada este discurso, ¿no? Que Eva ese día se había levantado con eso en la cabeza y lo tiró y punto, o si por el contrario era la punta de un iceberg y en verdad la preocupación genuina de Eva Perón respecto de la situación de las mujeres estaba desplegado en muchos otros discursos y en su vida política y en su vida a lo que le dedicó su vida, ¿no? Claro. Y me encontré claramente con esto último, ¿no? Con que lejos de ser una pieza aislada, era la punta de un iceberg, porque efectivamente la preocupación de Eva por las mujeres va a ser permanente, ¿no? Uh-huh. Y no solamente eso, sino que le va a dedicar y mucho a lo largo de su vida. Entonces, bueno, de alguna manera me parece que ese es como el origen. Ahí me puse a indagar un poco, ahí me puse a investigar y bueno, ahí se fue armando como todo el proceso del libro.
Sí, tuve la oportunidad de leer algunos de tus textos y hay un capítulo maravilloso que bueno, que lo sigo admirando y viste, y me sigue dando ganas de seguir conociendo y seguir, inclusive me propongo hasta si doy con alguna nieta de alguna de las delegadas del, claro, del partido, obviamente que te paso su teléfono, pero en este sentido, contanos, obviamente en los mezquinos tiempos de la radio, contanos más sobre el partido femenino, el Partido Peronista Femenino, que digo, ayer nomás estaba cumpliendo un nuevo aniversario de la creación de este partido, que me parece que demuestra esa ingeniería, esa capacidad estratégica de Vita, ¿no? De pensar cómo incluir a tantas, a las mujeres, a la vida política a mediados del siglo pasado.
Totalmente, sí. Sí, el Partido Peronista Femenino surge, como decías vos, ayer se cumplió el aniversario, en 1949, y surge muy atado, como consecuencia directa casi, de la sanción de la ley 13.010, que se sanciona en 1947, la Ley de los Derechos Políticos de las Mujeres. Es una ley importantísima porque es una ley que equipara derechos respecto del voto entre hombres y mujeres, hasta ese momento las mujeres no votábamos, pero además equipara derechos también respecto de la posibilidad de las mujeres de ser representantes políticas, claro, de ser diputadas, senadoras, gobernadoras, el cargo que quisieran, al igual de condiciones que los hombres, ¿no? Y el Partido Peronista Femenino se arma un año y medio después con la voluntad de colaborar en el proceso de incorporación de las mujeres a la política. Colaborar, por ejemplo, en el proceso de crear un padrón que las incluya, ¿no? Hasta ese entonces los padrones eran únicamente de hombres. También colaborar en el proceso de entregarles libreta cívica. Las mujeres ni siquiera tenían un documento, ¿no? Y capacitarlas también, ¿no? ¿Qué significa un cuarto oscuro? ¿Qué es una urna? ¿Qué se va a votar? ¿No? Bueno, todo un proceso enorme que lleva a cabo el Partido Peronista Femenino para las siguientes elecciones, las primeras en las que votan las mujeres, que es la de 1951. Y para esto Eva Perón, que crea esta estructura a nivel nacional, ¿no? Con una voluntad de tener una penetración territorial muy, muy capilar, de llegar a cada pueblo, de llegar a cada mujer, de cada zona del territorio argentino, por más lejana y perdida que sea, ¿no? Claro. Y para esto crea esta estructura de 24 delegadas, una por provincia, que a su vez tenían el objetivo de armar el partido a nivel provincial, uh-huh, ¿no? Y para eso tenían subdelegadas a cargo que recorrían fragmentos de territorios más pequeños, como municipios, departamentos, pueblos. Y bueno, cada una de ellas tenía este objetivo, ¿no? El de crear unidades básicas donde se desarrollara la actividad política, invitar a las mujeres a participar de la política por primera vez, ¿no? Era todo un proceso enorme el que había que hacer, y romper también con un clima de época que le proponía a las mujeres que el estereotipo de mujer clásico para ese entonces era el de ser madre y ama de casa únicamente, ¿no? Bueno, acá el Partido Peronista Femenino viene a proponer a las mujeres salir del hogar, participar de la política, participar de la cuestión pública, y sobre todo colaborar con esta elección tan importante, no solamente porque las mujeres votamos por primera vez, sino además porque es la primera vez que las mujeres van en las listas, claro, ¿no? Como candidatas.
Sí, 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 que van a ser elegidas, sí, sí.
Claro, y es importante porque en esta elección hay solo dos partidos que pueden llevar, que pueden entrar legisladores por la cantidad de votos que recibían, que son la Unión Cívica Radical y el peronismo. Y ante esta elección, la primera en que las mujeres pueden ir en las listas, el radicalismo decide no llevar mujeres en las listas, ¿no? Entonces convierte así al peronismo en el primer y único partido político en entrar mujeres representantes políticas al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales, ¿no?
Claro.
Que en esta elección entra un número altísimo, entran 109, ¿no? Uh-huh. Lo que para la época es un número totalmente excepcional, ¿no? En el mundo, si se mira a los países de Occidente, lo que pasaba con las mujeres en la política, no estaban ni cerca de esto, ¿no? Realmente va a ser un número muy contundente, fíjate que incluso cuando sucede el golpe de Estado del 55, este número en el Congreso Nacional se había llegado a más del 20% de representación de mujeres, este número recién desciende casi a cero con el golpe de Estado, ¿no?
Claro.
Y se va a mantener así durante mucho tiempo, recién se vuelve a superar el 20% a fines de la década de los 90, y en ese entonces va a ser gracias a la ley de cupo, que obliga a los partidos políticos a llevar el 30% de mujeres en sus listas, ¿no?
Claro.
Es decir que lo que sucede a medio del siglo XX es realmente una excepción por donde se lo mire.
Julia, una preguntita, te habla Ana. Sí. Respecto, bueno, viendo y escuchándote en este marco de lo que contás, ¿qué debates todavía los feminismos se deben respecto a Eva y respecto a mucha degradación que hay en muchos debates respecto a la personalidad de Eva, que si era feminista, si no era feminista, que supongo que ya lo habrás contestado en otras preguntas, no sé, pero bueno, es lo que a mí me queda, viendo todo esto, todo lo que hizo, todo lo que se hizo, los avances que hubieron, que son muchas veces invisibilizados.
Totalmente, Ana. Mira, yo te diría que más que debates, lo que falta es desocultar una historia. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? El golpe de Estado de 1955 impone sobre estas mujeres un castigo enorme, ¿no? La mayoría de estas legisladoras, las primeras legisladoras mujeres de nuestro país, van presas a partir del golpe de Estado del 55 solo por el hecho de haber sido legisladora del peronismo, ¿no? Acusadas de traición a la patria. Y muchas de ellas van a estar más de 2 años presas. Quiero decir con esto, se impone un disciplinamiento muy grande, un castigo muy grande sobre estas mujeres, de alguna manera colaboran con un proceso de silenciamiento, de invisibilización de esta experiencia, ¿no? Durante muchos años, toda esta experiencia permaneció marginada de las narraciones, ¿no? A Eva Perón se la recordó como abanderada de los humildes, como aquella que tenía un rol con los sindicatos, como la compañera de Perón, como la santa Eva, pero poco y nada se dijo sobre esta arista tan importante, tan potente de dirigente política, ¿no? De una mujer que construyó y disputó poder a mediados del siglo XX y que generó una experiencia colectiva para miles y miles de mujeres, ¿no? ¿Y con qué tiene que ver es que durante tanto tiempo esta arista haya permanecido marginada de la narración? Bueno, en gran parte con esa invisibilización que se impuso a partir de 1955. Entonces me parece que el trabajo que hay que hacer de alguna manera es desocultar esta historia. Todavía queda muchísimo por trabajar, ¿no? Las historias de las primeras legisladoras, sobre todo de las provinciales, ¿no? Porque las nacionales se conocen un poco más, pero las historias de las legisladoras provinciales se conoce muy poco. En algunas provincias ni siquiera se conocen sus nombres, ¿no? Claro. Entonces es un trabajo que todavía hay que revertir con mucha paciencia, con mucho trabajo, de reconstruir esas historias, ¿no? Entonces me parece que hay sectores de la sociedad que todavía pueden mantener la idea de que Eva Perón fue patriarcal o conservadora, o que el peronismo es machirulo, o como se lo quiera decir, porque fundamentalmente me parece que hay un desconocimiento enorme sobre esta experiencia y sobre esta historia, ¿no? Y bueno, me parece que es un trabajo que de a poco tenemos que empezar a hacer porque de alguna manera es devolverles un poco de justicia a estas mujeres, ¿no? Sobre las que se impuso un castigo enorme, injusto, y bueno, recién 70 años después estamos empezando a rescatarlo.
Así es. Bueno, Julia, la verdad que nos queda un montón de cosas para seguir charlando con vos. Espero que lo podamos seguir haciendo. Sabete que los podcasts los pasaremos, los 11 podcasts, en lo que sigue a nuestros programas. Desde ya te quiero agradecer en nombre de tantas de nosotras. Voy a ser una atrevida en esto, pero para mujeres trabajadoras, peronistas, militantes del Cambio Nacional y Popular, es invaluable este trabajo de reconstruir esta historia, de ponerla en valor. Sé que todas tenemos que participar y comprometernos en esta tarea, pero vaya en vos el reconocimiento a una obrera de la memoria popular como me gusta pensarte, y obviamente a disposición. Yo sé que este programa lo van a escuchar otros compañeros, tenemos una audiencia entre los cuales hay compañeros adultos mayores, jubilados, que sé que en algún resquicio de su memoria hasta podrán ubicar alguna de esas compañeras de las primeras legisladoras peronistas que de la mano de Evita supieron conquistar los derechos que hoy gozamos como mujeres, como sujetas políticas, ¿no?
Totalmente.
Así que si gustás, un último mensaje con la idea de que te volvamos a llamar en otro momento, obviamente.
No, yo simplemente agradecerles, Belén, a Ana, por el espacio y por estas palabras que, por supuesto, me llenan de orgullo y de gusto, ¿no? Realmente que la tarea de una sea recibida de esta manera es realmente un placer y bueno, nada, ojalá que sea el disparador de muchas otras investigaciones y de muchos otros rescates históricos que les debemos a estas mujeres, ¿no? Así que agradecerles el espacio y, por supuesto, a disposición y volveremos a conversar dentro de muy poco.
Ahí está. Bueno,
muchísimas gracias.
Gracias, Julia, y un igualmente. Cariño inmenso acá de la Radio Nacional Resistencia.
Igualmente. Un abrazo grande.